Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11:06, abrimos la segunda hora del programa y nos quedan 54 minutos de radio. Contigo por delante. Y mira por dónde, hoy tenemos una visita muy especial aquí en los estudios de COPE en Tenerife. Nos visitan los alumnos del IES Óscar Domínguez de Tacoronte, alumnos de segundo y tercero de la ESO, y tengo sentado aquí a mi lado a Lucía. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y Ariel. Ariel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Ustedes participan en la radio del instituto, me estaban contando, ¿verdad, Lucía?
Sí, Ariel se encarga de la mesa, de la parte del sonido y todo eso, sí. Y el resto somos locutores.
Y tú eres locutora entonces de la radio.
Sí.
Oye, ¿qué hacen? Cuéntame, ¿qué programación tienen en la radio del instituto?
Pues notificamos las actividades que se van a celebrar en todo lo que se va a hacer en el instituto y a veces grabamos recetas o alguna cosa así. Mm.
Y las graban en podcast también, ¿no? Por lo que
sí, en podcast contaba. Y luego lo subimos a la página del instituto. Mm.
¿Y tú te dedicas al apartado técnico, Ariel?
Sí, me encargo de todo lo que viene siendo la mesa, el programa y todo lo que lo
que todo suene eso. Perfectamente. Sí, cuando has visto aquí la mesa, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha gustado o no?
Una pasada.
¿Te ha gustado, no?
Sí, mucho.
¿Y tú quieres enfocar tu futuro profesional por ahí? ¿Te gusta o no?
Sí me gusta, aunque estoy viendo las posibilidades que hay, porque no lo tengo totalmente decidido.
Sí, es pronto todavía, ¿no? Sí. Tienes tiempo para decidirlo. ¿Y tú, Lucía?
Pues yo tampoco lo tengo muy claro, pero ya tengo algunas ideas de cosas que me parecen interesantes.
¿Te gustaría trabajar en la radio en un futuro, por ejemplo? ¿Te gusta o no? ¿O quieres otras cosas? A ver, cuéntame.
Yo estaba pensando en algo como la salud o magisterio, sí. Pero también me parece muy interesante el trabajo de los periodistas, por ejemplo.
Te gusta también, ¿no?
Sí.
Oye, cuéntenme, ¿cómo definirán la educación que reciben ustedes? Porque yo hablo mucho con los profesores, hablo mucho con los políticos, pero ustedes los alumnos, ¿qué piensan? ¿Ustedes creen que salen bien preparados del instituto o no? A ver, cuéntenme. Venga, se lo están pensando. Ariel, venga.
Sí, un poco. A ver, la educación que hay, en mi opinión,
sí.
Yo creo que son demasiadas materias.
Demasiadas materias.
Para
dato
lo
interesante que
podemos...
nos aportaría, venga. ¿Por qué son demasiadas materias?
Porque hay materias como, tú pena a los alumnos, en lo que yo he visto, tú pena a los alumnos con demasiadas materias y sí. Hace que, como otras, como matemáticas, lengua e idiomas, queden un poco reducidas de tiempo y no de para aprenderlo...
O sea, que entonces tú crees que habría que hacer énfasis en lo verdaderamente importante, por ejemplo.
Sí, y si se pudiese juntar algunas materias, como geografía de Canarias,
sí.
Juntarla con geografía, de digitalización, que es una optativa que tenemos, juntarla sí. Con tecnología y ese tipo de apartados.
¿Y qué estudian en digitalización?
Pues nos aprendemos a manejarnos más
en los entornos digitales.
Sí, en los entornos digitales, ordenadores, sí. LibreOffice, todo ese tipo de marcas sí. Y software.
Eso es fundamental hoy en día.
Sí.
¿Inteligencia artificial también o no? Todavía no.
Todavía no, pero creo que lo vamos a empezar a implementar también.
¿Y tú qué crees, Lucía? A ver.
Pues yo creo que, aparte de lo que dice mi compañera Ariel, de que hay asignaturas que no me parecen tan necesarias como otras,
sí.
También creo que la educación depende del profesor que te toque. Con unos profesores aprendes más que con otros según el empeño que le pongan a su trabajo.
Sí.
Y también creo que depende del entusiasmo que tengan los alumnos, porque si te gusta la materia, tú le pones un entusiasmo u otro y al final, si sales preparado o no, depende de lo que tú te hayas esforzado en salir así.
Tú estás en segundo de la ESO ahora mismo.
Sí.
Y cuéntame qué asignaturas tienes en segundo de la ESO, a ver.
Pues tenemos lengua, matemáticas, francés, inglés, física y química, en geografía e historia... Tenemos trabajo monográfico, dibujo, tecnología, educación física, música.
¿Y en idiomas, por ejemplo, ustedes creen que salen bien preparados en inglés y en francés? ¿Que cuando acaben el bachillerato van a dominar esas lenguas o no?
Sí, yo creo que es algo que el centro se ha preparado mucho para ese tipo de retos.
¿Lucía?
Yo creo que sí. Hay personas a las que obviamente les cuesta más, pero los profesores, al menos los que he tenido yo, se esfuerzan mucho en que todo el mundo se entere y que lo entienda.
¿Ustedes, si pudieran mejorar en algo el sistema educativo actual, en qué lo mejorarían, por ejemplo? A ver, ¿qué creen que es mejorable? Digamos, aparte de lo que me has dicho de que habría que hacer énfasis más en algunas asignaturas que en otras, por ejemplo. Ustedes son los protagonistas de esta película. Sería, yo puedo hablar con un político, me puede decir misa, pero a mí me interesa saber la opinión de ustedes. ¿Ustedes en qué creen que se podría mejorar? ¿Harían falta más profesores, más horas de clase, menos horas de clase, otro sistema de enseñar? ¿Sí? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué les dice la experiencia? ¿A la edad que queda tienen ustedes ahora mismo?
El sistema se podría cambiar, bueno, cambiarlo no, modificarlo,
sí.
Porque hay algunas decadencias que tiene. Por ejemplo, lo de las horas,
sí.
También el número de materias,
sí.
La intensidad de algunas materias.
¿Le gustaría una aplicación, una educación más práctica, por ejemplo, y menos teórica o no?
Sí, sí. Y también yo optaría por la reducción de dispositivos digitales en la...
Bien, esa era mi siguiente pregunta. Si usted ya todo va con un dispositivo digital, los libros de toda la vida los hemos dejado de lado, ¿no?
Lamentablemente sí.
Lamentablemente sí. ¿Por qué lamentablemente, Ariel?
Porque no es lo mismo. No es lo mismo estar estudiando con un libro en papel,
sí,
que con un ordenador o una tablet. Que se han demostrado en muchos estudios que el cerebro aprende con el papel, no con una pantalla.
Te va a llegar lejos, Ariel, ¿eh? Lucía, a ver, cuéntame.
Yo creo...
¿Tú estás más cómoda con una tablet o con un ordenador o con un libro de toda la vida?
Yo con un libro de toda la vida, porque aunque en algunas ocasiones sea más práctico, yo creo que... al estar con una pantalla y contemplar todas las posibilidades que nos ofrecen, nos acabamos distrayendo y no nos centramos en estudiar tanto en sí. Y también yo creo que es mejor un libro en papel porque siempre siento que lo tienes todo como más presente y los digitales muchas veces dan problemas.
Uh-huh.
El papel no da problemas.
O sea, que ustedes volverían al papel, claramente, vamos.
Sí.
Claramente. Lo de las tablets y esto no veo que les convenza mucho. Esto lo vamos a editar después, se lo vamos a mandar al Consejo de Educación. Así que, a ver si tomas nota. No pongas cara de miedo. Esto es para que tomen nota. Ustedes son los protagonistas de esta historia. Oye, Lucía, Ariel, gracias por visitarnos, ¿eh? Y les animo a que sigan en ese camino por la radio, que es un mundo muy bonito. Y, por supuesto, en lo que ustedes les gusta, en lo que ustedes quieran, que es lo más importante de todo. Y a estudiar. Gracias, Ariel. Gracias, Lucía. Y gracias a todos los estudiantes del IES Oscar Domínguez de Tacoronte que nos han visitado hoy en los estudios de CUPE Canarias, y espero que la visita haya sido muy fructífera. La profesora está poniendo buena cara, y eso creo que es un dato importante. Gracias a todos. 11 y 13 minutos, seguimos en directo. Esto es Herrera en CUPE Tenerife. Venga.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Diciendo yo... que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda. Link Natural Yoga te ofrece clases de yoga y meditación para todos los niveles, accesibles y personalizadas, diseñadas para mejorar tu salud, tu bienestar, fuerza, flexibilidad y equilibrio interno y externo. Primera escuela de yoga adaptado de Canarias y de yoga oncológico con más de 14 años de experiencia. Puedes contactar en el 678-374693.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
En Herrera en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. Cope, estar informado.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, que recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufi
algo de piña.
Pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
11 y 16 minutos, continuamos en directo. Bueno, ha estado bastante gráfica, ¿eh?, la conversación con estos chicos. Bueno, Santa Cruz ya tiene preparado el plan de seguridad para el carnaval, que bueno, que como todos los años pues va a preparar un gran despliegue en Santa Cruz, pero ya es el segundo año que hablo este tema con Jesús y ya me llama la atención que no haya demasiado contento al respecto en la policía local, o por lo menos en un sector, el que representa a Jesús, en la policía local de Santa Cruz. Jesús Illada, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
No lo he dicho, pero lo recuerdo, eres delegado del CESIF en la policía local del Ayuntamiento de Santa Cruz. Oye, ustedes no están muy contentos, corrígeme si me equivoco, porque tiene más protagonismo la Policía Nacional que la policía local y debería ser al revés, en opinión de ustedes, Jesús.
Bueno, siempre ha sido así hace unos años atrás. Creo que es el tercer año ya que se delimita la zona de actuación de las policías, los cuerpos de seguridad en el cuadrilátero del carnaval. Se establece una demarcación, por decirlo así, ¿no?, de la plaza principal hacia abajo para un cuerpo de seguridad como la Policía Nacional y de la plaza principal hacia arriba, policía local. Claro, eso se entiende.
Teniendo en cuenta que de la plaza del Príncipe hacia abajo es donde está el meollo de la cuestión, ¿no? Entiendo.
Vamos a decir que sí. Vamos a decir que sí, por las experiencias de otros años, normalmente suele ser la zona de más aglomeración de personas y donde suele haber más problemas. También te digo que eso se hace entendiendo que todas las fuerzas de seguridad tuviéramos las mismas competencias, pero no es el caso, ¿no? La policía local, aparte de la seguridad ciudadana, el orden público, también tenemos competencias incluyendo ordenanzas,
sí,
en locales de ocio, el tema de los cierres de los locales, de la música, vamos, todo lo que no lleva a seguridad ciudadana, todo lo demás lo tenemos nosotros.
Claro, pero entonces
¿no?
tú me dices que si, por ejemplo, de Plaza del Príncipe hacia abajo hay que cerrar un local porque se está pasando de hora, la Policía Nacional no tiene competencias para hacerlo. Entonces, ¿qué pasa?
¿Qué tenemos que ir nosotros?
¿Qué tienen que ir ustedes?
Pero solo, porque ya la Policía Nacional no estará en el lugar. La Policía Nacional a las 6 de la mañana se suben a los furgones y se van. La zona que cubríamos antes, la Policía Local, tenemos que cubrirla. Tenemos que seguir cubriendo la zona de Policía Local y la zona de Policía Nacional que deja descubierta a las 6 de la mañana. Mm. Eso es lo que está pasando todos los años y nos preocupa como sindicato la seguridad de nuestros policías. Porque tenemos que actuar en una zona, en unas horas de la mañana, que ya todos sabemos cómo está el personal que se encuentra ahí, y tenemos que actuar solo. Si esto se hubiera previsto de un principio, hubiera sido, porque antiguamente siempre había sido 50-50.
Pero entonces, ¿cuál sería la distribución óptima en opinión de ustedes, eso?
Bueno, a ver, esto está todo inventado, Guillermo. Sí. Los carnavales llevan muchos años en Santa Cruz, sí, siendo como son, y está todo más que inventado. Lo que pasa es que desde que la Unipol no existe, pues la zona que cubría la Unipol la ha pasado a cubrir la Policía Nacional. El problema es que la Unipol eran policías locales y tienen las competencias propias de las policías locales que establece la ley orgánica.
Ya. Yeah.
Ahora no. Ahora está Policía Nacional. Policía Nacional está para orden público. Punto y final. Orden público. Orden público, es verdad que hay peleas, es verdad que hay problemas de cuando se aglomeran muchas personas en el estado que se encuentran, de alcohol, drogas y demás, es normal que hayan peleas, pero no suele ser lo habitual. No es que haya una pelea en cada esquina.
Vamos.
Yeah. Afortunadamente. Entonces, bueno, la Policía Nacional es verdad que hace una labor importante, pero hay unas funciones que la Policía Local realiza de facto y que no puede realizar porque la demarcación que nos han establecido no es la que nosotros pensamos que debería ser la más óptima, sobre todo pensando en la seguridad de nuestros compañeros cuando tienen que actuar en la zona que tiene la Policía Nacional y que ellos o se han ido del lugar o nos demandan a nosotros porque la Policía Nacional no puede ejercer esas funciones.
Ya, yeah. Pero vamos, hay por lo que veo una evidente diferencia de criterio entre lo que piensan ustedes y lo que piensa en este caso el Ayuntamiento a través de la concejala, entiendo, fundamentalmente, ¿o no?
Vamos a ver, la Junta Local de Seguridad, que es donde se debaten todos estos temas,
sí.
Nosotros estamos de menos de los responsables de la Policía Local. Un golpe en la mesa en este sentido, porque la callada por respuesta, cuando la Policía Nacional empieza a hacer cargo de funciones, por ejemplo, sin ir más lejos, el punto violeta que se encuentra en el edificio de correo, que es un punto municipal que pone el Ayuntamiento y que lleva a cabo la Consejería de Igualdad este año, y que hacía ese cargo del mismo, el Grupo de Atención a la Mujer de la Policía Local, el GRAMO, que lleva bastantes años con nosotros, y es una función esencial, este año se encarga la UFAM, la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque la Junta Local de Seguridad, responsable de la Policía Nacional, dijo, esto nos encargamos nosotros y nadie de la Policía Local abrió la boca. Y como nadie abre la boca, pues esto es para mí. Entonces, claro, no se entiende porque siempre ha sido el Grupo de Atención a la Mujer el que se ha encargado del tema este, aparte con el tercero municipal. Es una estructura municipal, un punto de atención municipal y que sí. Establece la Consejería de Igualdad, que es la misma consejería que tiene Gladys de León, de Seguridad.
Yeah.
Tiene las dos áreas. Entonces no se entiende este tipo de actuaciones por parte de la Junta Local de Seguridad.
Todo esto en el contexto, me decías ayer cuando un poco hablábamos para formalizar la entrevista, que ustedes están detectando, bueno, todos estamos detectando que cada vez hay más turistas en el carnaval. Y el carnaval, que ha sido una fiesta tradicional del pueblo tinerfeño, ha pasado en los últimos años, sobre todo con todo el tema del alquiler vacacional, a ser una fiesta donde hay mucho más turista de noche. Antes el turista venía el día del coso, ¿no? Que era el día que venían todos del sur y tal. Ahora no. En los últimos 4 o 5 años, con el tema del alquiler vacacional, hemos visto que hay mucho turista de noche, mucho peninsular de noche, mucho extranjero de noche. ¿Eso cambia el trabajo de ustedes? ¿Cómo lo cambia, Jesús?
Bastante, bastante. Bueno, te voy a poner un ejemplo. El coso, hay una grada del coso reservado únicamente para un grupo de turoperadores que trae turistas del sur. O sea, si eso no es pensar en el turismo para el carnaval, ya me dirás tú. El carnaval, el turista viene a lo que viene. El turismo que viene aquí a Tenerife normalmente el resto del año, pues sobre todo en invierno, es turismo del norte de Europa, es turismo que no viene sino a disfrutar del clima y del paisaje que tenemos aquí, de las playas y demás, pero el turista que viene en carnavales viene a lo que viene, a la fiesta. Viene a la fiesta. Y la fiesta conlleva consumo de alcohol, consumo de droga y disparate, para que nos entendamos todos. Eso no es el mismo turismo que tenemos que afrontar todo el año. Es un turismo especial. Que viene al carnaval de aquí y nosotros hemos detectado que cada vez es mayor. Nosotros siempre, como policía local, siempre hemos tenido, y chicharreros también, la mayoría de nosotros, siempre hemos tenido la fiesta del carnaval como una fiesta del pueblo. Es una fiesta, como tienen todos los municipios, como la Laguna, la fiesta del Cristo, el Puerto de la Cruz, la Marcación de la Virgen, o Candelaria, la Virgen de Candelaria en agosto. Vamos, son fiestas que durante todo el año hace falta una presencia mayor de policía y normalmente...
Parece que hemos perdido la comunicación con Jesús Yala. No sé qué pasó hoy con las líneas telefónicas. A ver si podemos recuperarla para despedir a Jesús, porque ha habido un corte ahí en la línea. A ver si podemos solventar los problemas que estamos teniendo hoy con esas líneas telefónicas. Nos estaba comentando que efectivamente ha cambiado la fisonomía del carnaval. Es obvio, ¿no? Que cada vez nos visitan más turistas y turistas de noche que vienen a por la fiesta. No como le decía yo, a ver el coso, a ver las cabalgatas, etcétera, sino turistas que vienen a por la fiesta. Creo que hemos recuperado a Jesús Illada, no, me dicen, a ver si podemos recuperar esa comunicación y si, bueno, pues definitivamente se puede lograr un intento cordial en este asunto, porque la policía local no parece estar demasiado contenta con todo lo que está ocurriendo con este tema y, evidentemente, pues la presencia también de mayor turismo en esas noches de carnaval, pues condiciona su trabajo, tal y como nos estaba explicando el portavoz del CESIF en la policía local. Bueno, ¿algún problema tenemos con las líneas telefónicas hoy? No sé qué pasa. 11 y 23, a ver si podemos recuperar esa comunicación. Escuchamos unas coñitas y vamos con ello, venga.
Descubre las nuevas mañanas de COPE Canarias.
Hola, soy Roberto González. Durante mucho tiempo me has permitido entrar en tu casa a través de la televisión y ahora toco a tu puerta a través de la radio. ¿Qué te parece si empezamos el día juntos cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias? Hablaremos de lo que nos rodea, de lo que nos inquieta, nos emociona y nos sorprende. Te espero aquí, en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Bueno, parece que hemos recuperado a Jesús Illada. Jesús, sí. Que se nos había cortado la comunicación, no sé qué, qué había pasado.
Algo hay por ahí.
Bueno, sí. Me decías eso, que en definitiva, que les cambia el trabajo y que evidentemente hay, supongo que más trabajo en función de lo que estamos hablando, ¿no?
Bueno, yo creo que cualquiera lo puede entender, ¿no? Cualquiera que venga al carnaval se da cuenta de que esta fiesta solo ocurre una vez al año, durante una semana y pico. La semana del carnaval es la semana de más trabajo para la policía local, ya. Bueno, yo creo que para todos los cuerpos de seguridad, de todo el año. Es evidente, vamos. O sea, vamos a ver, nosotros lo que estamos pidiendo simplemente es un reconocimiento de esa carga de trabajo durante el año que no se ha actualizado en el año 2004.
Muy bien.
Que, o sea, no creo que sea nada, ningún disparate, ni nada que nadie pueda entender, aunque no sea policía. O sea, es entendible. Pero parece que hay gente del ayuntamiento que no lo entiende, sobre todo el área de recursos humanos, no lo terminan de comprender. Entonces, bueno, nosotros esperamos que eso, pues, de aquí al carnaval tenga solución, nos podamos reunir y podamos hablar del tema como tiene que ser, con tranquilidad y con objetividad, sobre todo.
Sí, pero ¿existe esa capacidad de diálogo, pregunto, para solucionar el problema?
Bueno, por nuestra parte siempre ha existido. Yo entiendo que por parte de Recursos Humanos y de las demás organizaciones sindicales, yo creo que también, porque es tan evidente y tan claro lo que estamos solicitando, que es que no entiendo, no me imagino cómo pueden decir o cómo pueden negar la mayor. ¿Cómo pueden negar que el año que el carnaval de 2004 al 2025 se ha modificado? No existía carnaval de día. No estamos en alerta terrorista 4. Éramos 414 agentes frente a los 330 que somos ahora mismo. El incremento de población, el muelle de cruceros, el turismo, carnaval internacional. Vamos, es que podría estar aquí 10 minutos estableciendo diferencia entre el carnaval de 2004 y 2025. ¿Hola?
Me imagino, evidentemente. Ah. Bueno, pues Jesús, yo espero que se solucione el problema de alguna forma de cara ya a ediciones venideras del carnaval, porque en este, evidentemente, doy por hecho que no se va a arreglar. Así que bueno.
Bueno, sí, igual sí. Vamos a tener fe.
Bueno, pues venga.
Aquí ya perdidos al río, como dice uno, ¿no?
Jesús Illada, delegado de CECIF, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias,
saludo.
A ti, Guillermo.
Saludos. Hasta luego. Bueno, 11:27, vuelvo a saludar a Lucía Peraza, ya sé lo que digo, que está en los estudios. Lucía, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Porque esta mañana te has dado una vueltita por Santa Cruz, has estado con nosotros en Almacenes El Kilo, pero a primera hora de la mañana estuviste en el intercambiador de Santa Cruz, lo hablaba Roberto esta mañana con Rosa Ávila, por los problemas que hay de usuarios que se están quejando de que las guaguas van, vamos a decirlo con un término coloquial, petada, digamos, las guaguas que vienen y van al sur, y hay mucha gente que a lo mejor se queda en tierra sin plaza, ¿no?
O sea, sí, nosotros, bueno, seguro que los oyentes más madrugadores nos escucharon. Supuestamente los usuarios se quejaban de que se quedaban en tierra por la mañana. Entonces nosotros fuimos en hora punta a las 7, sí. Pero nos comentaban que el problema no era en Santa Cruz, sino el problema era la vuelta, del sur a Santa Cruz. Entonces entrevistamos a una de esas usuarias que coge la guagua todos los días, ella se queda en Playa Paraíso y bueno,
el problema son los turistas, digamos, que llenan esa guagua, ¿o?
Los fines de semana sí, sobre todo los fines de semana. Ella dice que, bueno, en el caso de esta señora, ella decía que hay muy poco refuerzo, pero entre semana, pues que ella, por ejemplo, nunca ha visto refuerzos de guagua,
claro.
Sobre todo en la vuelta.
Y desde la gratuidad, pues trabajadores que evidentemente son se cuentan por miles los que utilizan el transporte público, pues generan este problema, evidentemente. Creo que has hablado con una de las usuarias, ¿verdad?
Sí, eso te iba a decir, que escuchamos, también podemos escuchar una de esas entrevistas a unas usuarias diarias que ya se quedan en Playa Paraíso.
Bueno, vamos a escucharla, venga.
Estamos aquí con otra de esas usuarias que coge la guagua al sur y que me estaba contando que coge la guagua diariamente y que se enfrenta con esos problemas de colapso. No sé si usted me puede contar cuál es el trayecto que hace usted diariamente.
Yo diariamente hago el trayecto de Santa Cruz, a veces llego a Los Cristianos, otras veces a Costa de Eje, porque de ahí tomo un enlace, que es el enlace que me lleva a Playa Paraíso. Trabajo en Playa Paraíso. Hay días que, de verdad, hay demasiada gente. Mucha gente trabaja en el sur, sobre todo desde que es gratuita, porque yo la cojo desde que el bono no era gratuito y no sentía tanto colapso como últimamente. Mucha gente, sobre todo los fines de semana, que va a disfrutar de la playa, que es lógico, todo el mundo tiene derecho a disfrutar, es cuando más colapsan las guaguas y más nos cuesta. No tanto la ida, sino el regreso. Porque
el regreso, mucha gente nos decía eso, que era el problema del regreso.
El problema es el regreso, porque el regreso, claro, colapsa tanta gente que es muy difícil y a veces tenemos que esperar al siguiente horario. Y claro, uno está cansado de trabajar.
O sea, que usted se ha quedado en tierra a la vuelta.
Me he quedado en tierra a la vuelta muchísimas veces, o que no aparece la guagua, porque está retrasada, o porque ese turno se saltó, porque se ha atrasado con tanta gente. Solamente desde que estoy viajando, en dos ocasiones mandaron un refuerzo. No he visto más refuerzos desde esa.
Yo le pregunto, hay gente que piensa que es mejor pagar un servicio y que al tener una mayor oferta de guaguas que ahora que sea gratuito y que haya mucha más gente y que eso impida que coger la guagua. ¿Usted qué piensa de esto? ¿Qué prefiere?
Yo opino de que no es que el servicio gratuito no funcione, sino que cuando la gente tiene que pagar algo, como que le cuesta y como que es más responsable del uso. Porque he visto mucha dejadez, la gente es grosera, es como que es un derecho y a veces los derechos hay que ganárselos, ¿no? Yo pienso que...
Pero en cuanto a frecuencia, en cuanto a cantidad de gente, ¿qué es eso que le impide a usted coger la guagua?
Sí. Yo he visto que se ha aumentado desde que es gratuito.
Y que no, a lo mejor no corresponde esa oferta de guagua.
No corresponde, sobre todo en festivos, y ahora que vienen los carnavales es horrible porque en carnavales la guagua no me ha recogido, me ha dejado botada. Porque, bueno, vienen todos la gente a disfrutar.
Y en el caso de usted va a trabajar al sur.
Que vamos a trabajar, pues nos hemos quedado en tierra muchísimas, muchísimas veces en festivos y en festividades, pues. Y cuando hay conciertos y esas cosas es horroroso.
No sé si usted tiene compañeras o compañeros en la misma situación, que cogen la guagua, se quedan en tierra.
Sí, conozco mucha gente, no tanto compañeras de trabajo, pero sí mucha gente que le ha ocurrido muchísimas veces.
Y en su caso el coche no es una opción, ¿verdad?
No es una opción.
Vale. Pues perfecto, pues muchísimas gracias por atendernos. Esta es la situación que tenemos aquí ahora mismo en la estación de guagua, en la línea.
Bueno, por eso es lo que contaba Lucía esta mañana. La verdad que el testimonio es muy gráfico, es muy gráfico. O sea, imagínense lo que supone salir de tu jornada laboral, de trabajar 8 horas, bueno, dentro de una semana, vamos, 7 horas y media, pero bueno, cansado, con ganas de llegar a casa, que pase la guagua y que pase absolutamente llena y te tengas que quedar en tierra y esperar a la siguiente. O sea, el testimonio, desde luego, Lucía, es bastante gráfico de esta señora, y entiendo el enfado de la gente, la verdad, francamente.
Yo solo te puedo decir que yo estuve allí por la mañana, en lo que es la ida, y yo estaba haciendo matemáticas y más o menos son 65 personas en cada guagua cada 30 minutos, en esta línea que estamos hablando directa a los cristianos.
Sí.
Lo que pasa es que habrá que ir al sur para comprobar cómo es la vuelta,
claro,
para ver si viven esta situación.
Efectivamente. Gracias, Lucía. Leo mensajes en el 610-1080-11, dice un oyente: escuelas, hay que escribir mucho más a mano. Es la mejor manera de aprender y mejor para la memoria. Siempre lo he notado para mí, desde 70 años, y en los últimos años los científicos lo confirman. Yo lo decía, los dedos leen también, y es verdad. Fíjense, ha gustado mucho el testimonio de este chico. Dice: bravo por este chico. Efectivamente, hay que dejar un poquito más las tablets y los ordenadores y utilizar los libros de siempre. Leer es fundamental. Comprensión lectora. Y nos lo pone en mayúsculas así y con varias vocales. Otro oyente que nos manda otro mensaje parecido. ¿Qué razón tiene este chico y cuánta madurez? Es verdad. Yo veo a mi hija y estamos cansados en casa de verla siempre con la tablet para arriba y tablet para abajo. Creo que leer es muy importante en la formación de cada persona, nos dice por aquí un oyente. Pues veo que el testimonio del chico les ha llegado, ¿eh? Nuestro buen amigo Vitorino, que también nos manda su foto habitual. Oye, lo rotaba, vamos a ver cuando tenemos Vitorino, que se cargue la foto. Bueno, pues mira, 20,1 grados y 38% de humedad. Ustedes opinan, como siempre, el 610-1080-11. 11:33, en 2 minutitos, estoy hablando de gastronomía con Isabel Pérez. Venga.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-212308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
28ª edición de la campaña Almendro en Flor en Santiago del Teide. Del 1 de febrero al 4 de marzo podrás disfrutar de rutas guiadas, mercadillo agroartesanal, talleres, actuaciones musicales y un sinfín de actividades. Ven a Santiago del Teide y disfruta de un espectáculo efímero en su 28ª edición. Más información en redes sociales del Ayuntamiento.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Toda la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
12:35, hablamos de gastronomía como siempre con nuestra compañera Isabel Pérez. Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, bueno. Aquí con ganas de comer hamburguesas.
¿De comer hamburguesa? Hombre, es que tenemos novedades importantes con respecto al Campeonato de España, ¿no?
Pues sí, estamos ya inmersos en esas votaciones, ya podemos votar, ya podemos ir a probar a esas hamburguesas que están inscritas para el Campeonato de España, y una de ellas, pues como siempre que todos los años, además nosotros disfrutamos de probar esas hamburguesas, es las de Dedos, del grupo Ventur. Ya sabes, por ejemplo, que cuando hacemos un programa en el Campeonato de Surf, pues siempre nos cae alguna hamburguesita
alguna
por ahí,
cae,
¿eh?
Alguna cae, sí.
Alguna cae. Bien rica. Pues este año vuelven a presentarse, ya ha estado el jurado por los establecimientos, hay buenas sensaciones, y nos van a hablar del tema Adriana Díaz, que es la encargada de marketing de Venture Tren. Adriana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal a todos?
Pues muy bien, encantados de hablar contigo. Y a el chef Wally, el chef de Dedos, que siempre nos cuenta cuáles son los secretos para hacer esas grandes hamburguesas que podemos disfrutar en Dedos. Wally, ¿qué tal? Buenos días.
No, Wally, estamos intentando localizarlo.
Estoy aquí. Yo sabía que estaba ya por ahí.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Wally, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo están?
Pues nosotros encantados de hablar con ustedes y que nos cuenten en este año, en esta temporada, qué es lo que estamos presentando al Campeonato de España de hamburguesa.
Pues mira, este año vamos con una apuesta un poquito más clásica, que es la icónica, que es una burger que no viene a reinventar la rueda, pero sí viene a hacerla mejor girar, o sea, hacerla girar mejor que nunca. Y esto lo vamos a conseguir con la calidad de los ingredientes que hemos puesto en nuestra burger, y estamos intentando que sea una burger icónica, porque sea esa burger que te quieras comer siempre y la recuerdes, porque a pesar de ser una burger sencilla, tiene un sabor pues muy muy como diría, como muy sabor al bacon sobre todo, y bueno, pues eso, queremos que sea la favorita de todos, que por eso se empieza, pues para ser la mejor de España, ¿no?
Bueno, pues hay que ir mirándolo. Oye, Wally, como nos está contando Adriana, este año quizás se apuesta menos por florituras y más por una cosa más sencilla, que quizás es lo que nos dé más ganas de repetir hamburguesa.
Sí, la verdad, mira, después de muchas pruebas que hemos hecho con el equipo de cocina y con el marketing, optamos por algo, la verdad, que es clásico. Unos ingredientes de alta calidad, pero muy, muy, muy bien hechos. Entonces, como dice mi compañero, no venimos a inventar la rueda, pero venimos a hacer algo clásico, pero muy bien hecho.
Bueno, desmigájanos un poquito esa hamburguesa. Cuéntanos un poquito cómo es, Wally.
Vale, entonces, como ustedes ya saben, yo hablé varias veces con ustedes, tenemos el privilegio de tener nuestra carnicería, propia carnicería, y la verdad que nos trae unas carnes fantásticas. No nos olvidamos que ellos... Nosotros en nuestra compañía tenemos restaurantes de alta gama como el char. Entonces, de la grasa madurada de que va el char y tal, lo metemos en nuestra hamburguesa y le da un sabor espectacular. Y la verdad también optamos por hemos cambiado el pan, estamos trabajando con un pan brioche, la verdad que súper, súper de una calidad extremadamente buena, y los quesos cheddar que son buenísimos, la verdad. Y después tiene una mermelada de bacon hecha casera a fuego lento.
Ah, mermelada de bacon.
Mermelada de bacon. Lleva dos tipos de bacon. Bacon crujiente y la mermelada de bacon. Y después lleva una mayonesa que está hecha de base de reducción de carne de ternera. Y la verdad que es un conjunto que nos aporta equilibrio entre dulzor, acidez, y es lo que estamos buscando, la verdad, y que la gente, todos los que han probado, les encantó.
Yo tengo una pregunta para Wally, ¿sabes? Es decir, más allá de contar con una carne de primera, con un producto magnífico, ¿no?, como el que tienen ustedes, carne buena, ese pan brioche de calidad, parece que la gente tiene en la calle el concepto de que la hamburguesa es lo mismo siempre, es otro caballo rey, ¿no? ¿Se puede innovar? ¿Hay campo para innovar a la hora cuando hablamos de una hamburguesa y nos presentamos a un campeonato como este?
Sí, la verdad que como el año pasado nosotros hemos intentado innovar, hacer algo más gastronómico, y lo que hemos visto que la gente opta por lo clásico, ¿sabes? Que sea una buena hamburguesa, buenos productos y que la gente quiera repetir. Y hemos optado por esta opción porque pensamos que es la más correcta para un campeonato.
Adriana, yo sé que ustedes ahí dentro de la compañía se lo toman muy, muy en serio y antes de lanzar cualquier tipo de producto, por ejemplo, en caso de esta hamburguesa, ustedes la prueban entre todos o hasta hacen campeonatos internos.
Espera, repite lo último que no te escuché.
Que digo que hasta incluso hacen como especies de campeonatos internos, de las prueban.
Sí, obvio, antes de esta hubieron varias propuestas, pero esta nos gustaba a nosotros, le gustaba el staff. O sea, era la clara candidata para ser la ganadora, o sea que al final fuimos con esta porque estábamos bastante seguros y como estabas comentando antes a Wally, pues evidentemente se puede innovar en las hamburguesas, pero nos hemos dado cuenta que muy poca gente repite una hamburguesa tan gastronómica. Te la comes esa vez y dices qué buena está, pero no tengas ganas de volver a comértela, sino cada uno siempre vuelve a lo clásico, a lo que es la burger que te apetece siempre. Un día innovas con un pan de donut, pero no la repites. Entonces nosotros Exacto. quisimos apostar por esta.
Oye, ¿qué nombre tiene la hamburguesa?
La icónica.
La icónica.
Sí, como comenté antes, queremos que sea una burger que sea recordada, obviamente. Entonces por eso ese nombre... Porque como queremos ser la favorita de todos, pues la va a recordar todo el mundo.
Oye, ¿qué tenemos que hacer para, bueno, obviamente ir a probar, la verdad, Guillermo, ir a cualquiera de los restaurantes de dedos en el sí. sur de la isla y probarla, pero ¿qué tenemos que hacer para votar?
Pues mira, cuando vayan al restaurante y la prueben, que les va a encantar, después el staff le entregará una tarjetita donde puedan votar ahí tanto los ingredientes, la carne, el pan y algún comentario que quieran hacer. Y además es súper importante porque las votaciones van 60% lo que diga el público y 40% los jueces. De hecho, ya fueron los jueces esta semana y salieron bastante contentos, así que esperemos que ustedes salgan igual cuando la prueben.
Bueno, seguro que sí. Oye, antes de despedirnos, Wally, que siempre nos cuentas algún secretito para que nos quede bien una hamburguesa en casa. Déjanos algún secreto.
Pues el secreto que tenemos nosotros en dedo es optar por la mejor calidad y lo más importante es tener una buena consistencia. Esa es la clave.
Buena consistencia. A ver, ponnos un ejemplo.
Pues siempre optar por la mejor calidad del producto. Buscar siempre el mejor pan, la verdad que la carne no nos podemos quejar, está muy buena, hacer las salsas buenas y siempre hacerlo igual.
Y un equipo también es muy importante, un muy buen equipo.
Pues sí, el gran equipo de dedos de esa marca de Venture Trend, que un año más se presenta ese campeonato de España de hamburguesas con la icónica, Guillermo, tenemos que ir a probarla.
Sí, además. Sur de Tenerife.
Además me gusta esa idea de hacer una hamburguesa sencilla que esté rica y así te den ganas
Estoy
de repetirla.
En ese pan brioche, en esa hamburguesa, madre mía.
Bueno, Adriana, Wally, nos vemos prontito para ir a probar esa hamburguesa y que vaya muy bien y animar a todo el mundo a votar por la icónica.
Perfecto, aquí les esperamos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Un saludo.
Un beso.
Hasta luego.
Oye, Guillermo, y tú estás hablando de pan, el pan brioche, qué importante es para una hamburguesa.
Sí.
¿Qué importante es el pan para todo lo que queramos hacer en la gastronomía, desde sopetear un buen plato hasta hacerse un bocata, o cuando un pan está bueno es que te lo comes hasta solo?
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Mira, esta mañana ya en Clave Regional estaba hablando yo con Mario Torres y estábamos hablando de todas las propuestas que hizo Madrid Fusión y de la importancia del pan. Tuvimos la mala suerte de que se cortó la llamada y quedé con él en que lo volvíamos a llamar. Mario.
Muy buenas tardes. ¿Cómo están?
Pues muy bien. Aquí hablando de pan, fíjate, estábamos hablando de hamburguesas. Qué importante es, y ya lo comentábamos esta mañana, tratar con buen producto y que el pan sea pan de calidad.
Sí. El pan es algo que llega a todo el mundo. Lo primero que te encuentras en un restaurante, lo primero que te ponen es el pan. Y bueno, una de las alegrías que tuve, de las sorpresas en Madrid Fusión, fue al finalizar encontrarme con Pedro Subijana, Estaba por allí viendo la ponencia y la verdad que fue una...
¿Y qué te comentó?
Pues me felicitó, me dijo que estaba haciendo un trabajo espectacular, estaba muy sorprendido, que me sigue en las redes, no me lo terminaba de creer. Me pareció una persona muy cercana, un grande, y me dijo que siguiera así, que para él el pan era de las cosas más importantes y que él trabajaba con un artesano, pequeño artesano en Donosti, que le hace el pan a su gran restaurante Aquelarre.
Bueno, qué bueno, la verdad que tener piropos de un maestro, pero es que tú le estás dedicando muchas horas, Mario, y cada vez más los que te seguimos vemos ese trabajo incansable que haces por buscar el mejor producto, por investigar en las técnicas también. ¿Cuántas horas le dedicas diariamente?
Bueno, le dedico, la verdad que una vez monto el obrador y me hago con un equipo. Tengo la gran suerte de que cuento con Lester, que es mi mano derecha, y es verdad que el equipo está creciendo. Ahora mismo lo que estoy más dedicado es al tema del desarrollo, al desarrollar nuevos productos, y sigo en formándome, sobre todo ahora con temas como el panetone, ¿no?, que ha sido uno de mis grandes sueños. Y siempre que me formo, tengo como objetivo formarme con los mejores. He tenido que salir mucho a la península, sobre todo a Madrid, a Sevilla, a Bilbao, y he trabajado y aprendido con los mejores, ¿no? Lo que llaman en Francia los MOFs, el mejor trabajador de Francia, con Mathieu Attenhofer, campeones del mundo como Jordi Morera, Juan Luis Esteves de Fisterra, Arturo Blanco del Instituto San Vicente Ferrer en Valencia, asesor técnico de Salva, tengo todos los equipos de Salva, buenas máquinas. Al final no dejas de aprender, porque aunque sea pan, aparte que primero te tiene que enamorar esto, y segundo, pues ya te digo, no es, para mí no hay nada más importante que poder llegar con un producto a cada cliente, y eso es el pan. Tú puedes hacer un plato fuera de carta espectacular, ¿no? Nosotros hacemos de vez en cuando, por ejemplo, un plato que a mí me chifla, que son los raviolis de rabo de toro, que hacemos con trufa, con jugo de carne, con parmesano. Es un plato con tartufata de base. Pasamos los ravioles, una vez cocinados, por una mantequilla de salvia para quitarle ese agua y saliera mejor el jugo de carne. Hacemos cosas muy ricas fuera de carta, pero es verdad que eso no lo pide todo el mundo. El pan sí. Entonces, cuando tú llegas al restaurante, al calderito donde Mario la bodeguita, y te ves esa cesta de pan, lo primero que se te clavan los ojos cuando ves este pan volcánico, ¿no? ¿Me escuchas?
Sí, sí, te escuchamos.
Sí, bueno, te estamos atentamente escuchando, Mario.
Yo es que estoy de acuerdo contigo, Mario. Es decir, llegas a un buen restaurante y a veces te encuentras un pan que no está a la altura, y sin embargo vas a otro restaurante que te ponen un pan que te entra por los ojos y es un, ya vas con otra mentalidad, ¿no?
Y una cosa que no hace todo el mundo, que me parece, la verdad, que me parece penoso, es que la gente no se atreve a calentar el pan. ¿Sabes? Darle ese golpito, aunque sea un pan del día. Nosotros horneamos los 7 días de la semana.
Sí.
Pero yo soy un pejiguero con los chicos, siempre estoy diciendo, oye, el pan, dale un poquito más. Porque el pan hoy salió el pan un poquito más blanco, ¿no? Le damos ese punto para poder regenerar el pan en el horno y darle un crunchy, ¿no? Pero a mí me encanta que la corteza sea, soy un obseso de que la corteza sea fina, crocante y la miga muy tierna, ¿no? Por eso cada vez estamos trabajando menos con harinas de mucha fuerza, para quitarle esa textura de churro, de correa, que tienen a veces los panes cuando pecan de exceso de harina de fuerza. Entonces, vamos trabajando en eso. Por eso digo que cada vez sigo en esa línea de perfeccionar la miga y reformular más agua, menos agua, quito un poco de la harina de tradición, le pongo un poco de T80, semi-integral, para buscar una miga un poquito más sabrosa. Y una cosa que hacemos, que aprendí recientemente con Thomas Chambellan en el École Internationale de Panadería en Provenza, que es uno de los grandes panaderos del mundo, sobre todo especialista en panetones, y es también es de profesión es biólogo. Por eso va mucha gente, incluso campeones del mundo, como Ezio Marinato, a aprender con él, sobre todo la ciencia que hay detrás del pan, ¿no? Cómo se comportan esas enzimas, qué tipo de bacterias lácticas hay en un pan, cuáles son las mayoritarias, cuáles son las minoritarias, qué funciones hacen las minoritarias, qué funciones hacen las mayoritarias, las levaduras, cuáles son, analizan mucho estas cosas, porque es importante saber cómo funciona una levadura anaeróbicamente y cómo funciona una levadura en presencia de oxígeno. ¿no? Es un mundo. Es un mundo y hay que estar
bien documentado. Estamos escuchando, Guillermo, y fíjate, sí, y que después hay quien no lo valora, ¿no? O que incluso llega un momento a un sitio y le parece caro que le cobren el pan, ¿no, Mario? Cuando hay tanto trabajo, sí, si mira, realmente es un pan, como el que tú estás contando, ese trabajo que hay detrás.
Sí. Mira, nosotros estamos, nosotros cobramos creo que 1,90€, 2€ por servicio de pan. Ponemos una buena cesta de pan, ponemos un montón de pan, la gente se disfruta del pan. Tenemos buen acompañado, muy buen aceite extra virgen de una raza ecológica de Córdoba y muy buenas mantequillas y cidre con denominación de origen de Normandía, de Francia. Y yo recuerdo hace años, hablo de 20 años, cuando empezó a ponerse de moda el pan de cristal en Cataluña, sobre todo el pan de vidre. Se cobraban por servicio en algunos restaurantes 1,000 pesetas costaban en aquella época. Y estamos hablando de hace 20, 25 años, 1,000 pesetas en un restaurante, un buen restaurante, que te ponga un buen pan de cristal con un buen aceite. Hoy en día estamos 25 años después y cobramos 2€, 1,90€, 2€ por un pan que está excelente, ¿no? Yo no me voy a echar flores, yo puedo hablar de mis compañeros, que los hay muy buenos en Canarias, en Tenerife. Tienes a los hermanos Zulay, Brian, y están haciendo un trabajo espectacular. Tenemos al mejor panadero de España en Tenerife, que es Diego Marín de la Rosa, también maestro mío. Tenemos a Alexis de 100% Hojaldre, que es un fenómeno, campeón de España, nada más y nada menos, de pastelería artesana. Y luego hay una serie de obradores en los cuales nos incluimos, que estamos haciendo un trabajo muy digno y muy importante, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades también tratamos de acceder a harinas del país, como el trigo Barbilla, que de aquí quiero dar un mensaje para que ojalá algún día podamos ver que ese trigo vuelve a estar al alcance de panaderos de profesiones para hacer no solamente panes, sino otras cosas, ¿no? De hecho, no sé si los oyentes lo sabrán, pero ICO del Alto en su momento se llamaba ICO del Trigo. Y he tenido la suerte, así como explicaba antes, he tenido que ir y acercarme al sector primario, hablar con los agricultores. He ido ya varias veces y me he reunido con Tomás y Mateo, que son miembros de la Asociación del Cereal de Tenerife, en ICO del Alto. He visto las instalaciones, he limpiado trigo con ellos, he ido al campo, me he subido a la máquina. Y ojalá algún día podamos ver, como así tenemos la Casa del Miel, la Casa del Vino y otras tantas cosas que el Cabildo lo ha hecho muy bien, pues podamos tener ese trigo al alcance de profesionales para reactivar un sector que fue muy importante en su momento.
Fíjate, tiene una llamada, Guillermo, y tendremos que llamarlos porque recuerdo también ahora estas Navidades el reportaje que le hacíamos a Víctor Suárez del restaurante AIDE, y él también hablaba además de las excelencias de este trigo y del trabajo que había detrás y que había que ponerlo en valor. Y es bueno, Mario, pues seguir recordándolo y también recordándoselo a todos los oyentes. Y además que apuesten por nuestro producto, que tenemos muy buen producto.
Sí, eso está clarísimo. A ver, el comer sabroso es una prioridad, pero comer sano también. Y es verdad que hay hoy en día todo viene de fuera. Entonces, si desde las administraciones quieren impulsar este concepto de economía circular, hay todavía mucho por recuperar. Hay mucho. Si paseamos por la isla con el coche y nos vamos a la zona de medianías donde pues, se concentra el 100% de la agricultura, verás que hay mucho terreno baldío, terreno desatendido, y ahí es donde se podría volver otra vez a la agricultura. Lo que pasa es que es verdad que hubo un momento cuando se cambió el sistema de cotizar de sellos a seguridad social, y claro, que somos una isla frágil, limitada, muy inaccesible, todo casi siempre es mano intensivo. Entonces, ser competentes y llegar a generar un beneficio en pequeñas parcelas de esa forma es muy, muy difícil. Como no metas maquinaria, y si encima los gastos de mano de obra están prácticamente imposibles, escasos, y encima hoy en día nadie quiere trabajar el campo, pues más difícil lo ponen. Pero que es una realidad, eso seguro. Y hay gente que está dispuesta a trabajar y plantar centeno, trigo, ¿sabes?
Lo hemos hablado un montón de veces con diferentes protagonistas aquí, la falta de mano de obra y la regeneración que hace falta en el sector primario, y por eso nos gusta hablar de esos temas. Y me quedo con lo que dices, Mario, que además de comer bien, tenemos que comer sano y encima con productos aquí. Pues los productos de Mario Torres, de Mario Bakes, que yo les animo a que lo sigan también en redes sociales y vean ese trabajo fantástico que está haciendo con los panes. Y nada, Mario, que nos vemos muy prontito para sopetear bien con esos
cuando
panes.
Quieran.
Un beso fuerte.
Cuando quieran, un placer.
Gracias, Mario. Saludos. No hay nada mejor que sopetear con el pan una buena salsa, francamente.
Pues sí, Guillermo, eso es uno de los placeres de la vida. Y encima si es con un buen pan sano y con además con trigo de aquí, no se puede pedir más. Así que nada.
Gracias como siempre, Isabel. Hasta luego.
Chao.
Con Dial Prixia, ya lo sabes, siempre hablamos de gastronomía.
Toda la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Noticia de última hora. Un extraño suceso ha ocurrido en Puerto de la Cruz. Ofrecen 50 trasteros por solo 50 euros al mes. Seguiremos informando en másquetrasteros.es.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho que cuando más la necesitas va y te devuelve la vida? ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Ven a Restaurante El Monasterio y celebra con nosotros San Valentín. Cenas para enamorados con misterio, regalos y sobre todo amor. Restaurante El Monasterio te ofrece una cena inolvidable. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay, y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Ven al Multicentro Comercial El Trompo, un centro comercial al aire libre, donde podrás encontrar ese detalle especial para sorprender a tu pareja en San Valentín. Vive ese San Valentín en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo, gira a tu alrededor.
Canaima, claro que sí, ya sabes que el Canaima tiene las mejores especiales venezolanas de toda la isla, las mejores arepas, están en el polígono Costa Sur, enfrente del cementerio, y tienen un menú fantástico por menos de 11, por 11 euros, por 11 euritos puedes ir, mira, de primero ante ensalada de pasta o caldo de huevo, lo que tú quieras, y de segundo ante arvejas o paella mixta, y de postre arroz con leche. Si no te gusta el menú no pasa nada porque tienes un montón de sugerencias, por ejemplo, ensaladilla, por ejemplo, ensalada de pasta, croquetas de cherne, mulos a la barbacoa. Tienes también merluza, tienes macarrones boloñesa, gambas, ajíos, que tienen tantas cosas, una chuletita de cerdo, unos calamares, unos chocos, lo que tú quieras, siempre en el restaurante Canaima, claro que sí. Llegamos a las 12 y en COPE siempre hay tiempo para más. Ya lo sabes, la radio continúa. Aquí sigues informado con todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.